Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, noches, de todo, felices fiestas. Después de haber pasado este fin de semana de estas fechas de Nochebuena y Navidad, entramos con una semana en la cual también termina con la Nochevieja y el respectivo Año Nuevo. Bueno, pues son las 8 y 2 minutos, soy Gilan, esto es el programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Y nada, estaremos hoy aquí hasta las 9 y media y dando pues alguna que otra noticia dentro de este mundo jurídico penitenciario. Y en breve pues daremos cuenta de ello. Os dejo con la sintonía y ahora entramos de lleno en materia. Vamos a dar la primera noticia dentro del apartado penitenciario y desgraciadamente pues encadenamos dos titulares referente al preso más antiguo, a Miguel Montesneiro, el cual pide por vía urgente un permiso extraordinario para pasar la Navidad en casa. Esto está fechado el día 23 de diciembre. El abogado considerado de Miguel Montesneiro ha elevado a la dirección del centro penitenciario de Albolote en Granada una solicitud urgente de permiso extraordinario al objeto de que el reo pueda pasar las presentes navidades con su familia. Es imprescindible no solo para su salud personal y física, sino también mental, señala el letrado en su petición, toda vez que Montesneiro ha sido objeto de un indulto ya aprobado por el Consejo de Ministros. Pues en concreto, y según el documento de la petición recogido por Europa Press, el letrado de Montesneiro reclama la concesión de un permiso extraordinario para mi representado, a fin de que pueda pasar las presentes navidades con su familia en Granada, con el firme compromiso por su parte de regresar al centro penitenciario hasta la espera de que se le practique la liquidación de condena por el indulto recientemente concedido el pasado día 16 de diciembre. Bueno, pues esto fue el día 23. Y el día 24, la cárcel deniega un permiso en Navidades al preso más antiguo. El recluso seguirá en Albolote pese al indulto del gobierno. La prisión estudiará la medida el jueves próximo al entender que no es urgente. El indulto no ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado ni ha llegado a la audiencia de Granada. El letrado pidió el jueves un permiso extraordinario para que el recluso pasara las respectivas Navidades en el entorno familiar. La cárcel ha contestado y entiende que ese permiso no es una cuestión urgente e inaplazable, según la Junta de Tratamiento de la Prisión Granadina, a la que estudia la medida el próximo jueves. Dicha junta es un órgano colegiado compuesto por el propio director del centro, Jaime Hernández, varios técnicos, un trabajador social o un educador. La decisión sobre la solicitud se adoptará tras acordarla una mayoría. A la prisión tampoco ha llegado aún comunicación alguna sobre la concesión del indulto parcial, por lo que Montesneiro seguirá en la cárcel de Albolote. Para la familia que la petición del permiso extraordinario se posponga hasta la próxima semana no tiene sentido alguno. En cualquier caso, si la Junta rechaza la solicitud, se puede recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria. La hermana de Miguel Montesneiro, Encarnación, asegura que no va a quedarse sentada y seguirá intentando que su hermano quede en libertad lo antes posible. La familia estaba dicho día del 24, triste y desilusionada. El letrado había pedido el permiso para que Montenegro pudiera pasar las Navidades con la familia. Pues eso, una verdadera desgracia. Le podrían haber dado dicho permiso, pero bueno, sabemos lo que ocurre. En fin, vamos a poner nuestro primer tema de la noche, Johnny Bassett, un buen blues. Johnny Bassett, It Get Over You Blues.
Played me for a fool, and I guess guess that I was blind. But I'll get over you. Baby, if I have to drag you off my mind. Once we had a love, but baby, now it's just a fading memory. Once we had a love, little girl, now it's just a fading memory. But I'll get over you, just like you've gotten over me.
seguimos con otra noticia y bueno, como va cuestión de permisos ahora en Navidad, pues la Audiencia Nacional niega a Roca un permiso de 48 horas. La sala de lo penal alude al cúmulo de causas que tiene pendientes, a pesar de que hace cerca de 6 años que ingresó en la cárcel. A Juan Antonio Roca le han denegado el permiso de las 48 horas. La sala de lo penal, que lo condenó a 6 años y 10 meses de prisión por malversación y falsedad en el caso Saqueo 1, alude, entre otros argumentos, al importante número de causas abiertas que acumula el ex asesor de urbanismo de Marbella, entre las que figura el caso Malaya, el procedimiento por corrupción que desde hace 15 meses se juzga en la Audiencia de Málaga. La negativa a otorgarle un permiso carcelario se produce a pesar de que la Ley General Penitenciaria contempla que podrán disfrutar de salidas puntuales aquellos presos que, teniendo buena conducta, hayan cumplido un cuarto de la condena. Antonio Roca, en realidad, ha superado con creces este tope, aunque suma decenas de procesos abiertos. En realidad, solo tiene 2 condenas firmes, la de 6 años y 10 meses por el caso Saqueo 1 y otra multa de 36.000 euros por cohecho al juez Francisco de Urquía. Además, la Audiencia de Málaga le acaba de imponer otros 4 años de cárcel por el caso Minutas, aunque la sentencia es recurrible y, por tanto, todavía no es firme. Este permiso por Navidad comenzó a tramitarse hace aproximadamente un mes. Primero se solicitó a instituciones penitenciarias, quien lo rechazó. La decisión se recurrió al juzgado de vigilancia penitenciaria, que se pronunció en contra del permiso de 48 horas, y posteriormente a la sala de la penal de la Audiencia Nacional, que ha ratificado la negativa. La Fiscalía también se ha pronunciado en contra. Fuentes judiciales han indicado que volverán a pedir otro permiso, coincidiendo con Año Nuevo. Si se contempla todo el periodo de privación de libertad desde que ingresó en la cárcel 31 de marzo del 2006 por Malaya hasta la actualidad, Juan Antonio Roca le faltan solo 13 meses para cumplir la totalidad de la condena en el caso Saqueo 1. En todo este tiempo solo ha disfrutado de 9 días en libertad y, a consecuencia de un extraño episodio de decisiones contrarias dictadas por diferentes tribunales, el 27 de febrero del 2008, coincidiendo con el segundo año de prisión preventiva por el caso Malaya, el entonces juez instructor del caso de dicho caso, Óscar Pérez, acordó la libertad bajo fianza de 1.000.000 euros para el ex asesor de urbanismo de Marbella, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del Ayuntamiento de Marbella, quien habían pedido la prórroga de la cárcel preventiva y posteriormente recurrieron a la libertad. Roca tardó exactamente 17 días en reunir el millón. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, revisó la libertad bajo fianza de 450.000 euros, acordada en el año 2002, y elevó la garantía a 3 millones. La nueva fianza fue satisfecha por el acusado, que volvió a ingresar en la cárcel el 23 de abril del 2008, justo 9 días después de haber recobrado la libertad. Bueno, pues vamos a pasar con otros 2 temitas. El segundo tema puesto es Anson Thunderbird con Sam Myers, y ahora pues vamos a poner un tema de Eric Clapton, concretamente Laila. Thank you. tema se lo dedico a Pequi.
Una nueva luz apareció. Nadie pudo darle una explicación al asomo del nuevo sol. Y se hace buscaso a la leyenda. Entonces tendremos que pensar en la tierra.
A continuar, dice el director de la prisión de Huelva es destituido por pérdida de confianza. Una investigación interna apunta que el personal del centro pudo favorecer a presos, entre ellos al narco Anselmo Sevillano. Instituciones penitenciarias depone a Francisco Sanz tras 14 años al frente de la cárcel. El motivo de la destitución, según confirmaron este diario fuentes del organismo estatal, está en la pérdida de confianza hacia la persona por parte de la secretaria general de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, que depone a Sanz justo cuando se va a producir un cambio de color político en el Ejecutivo. No obstante, Huelva informa ha podido saber que los inspectores del organismo abrieron hace algunos meses una investigación interna. Punto que pudo ratificar ayer instituciones penitenciarias, que aunque no se centra únicamente en su persona, sí ha puesto en entredicho su labor frente a la prisión de Huelva. Asimismo, fuentes cercanas a la investigación aseguraron a este rotativo que el principal motivo por lo que los inspectores emprendieron las pesquisas está relacionado con el posible trato a favor hacia algunos internos del centro penitenciario provincial, una selecta lista de privilegiados en la que se incluye presuntamente el nombre del narcotraficante onubense Anselmo Sevillano, recluido en Huelva desde que fuera detenido en agosto, en el marco de la Operación Celeste llevada a cabo por la Policía Nacional onubense en su casa de Estepona, en Málaga. En este sentido, llama la atención que en un breve plazo de tiempo Sevillano vaya a ser trasladado a la prisión de Salamanca, al objeto de que no pueda mantener la estructura operativa de su banda desde el aislamiento de su celda. Su excompañero de correrías, Sergio Mora, el Yello, que hasta hace un mes cumplía condena en Huelva, también ha sido desplazado de penitenciaría, en su caso, a la de Jaén. Fuentes de la prisión aseguraron en este periódico que el Yello llegó a disponer incluso en algún momento de su estancia en la cárcel onubense de teléfonos móviles u ordenador portátil. El director, Francisco Sanz, llegó a Huelva en el año 97, cuando acababa de inaugurarse la primera macrocárcel andaluza, la onubense. Durante todo este tiempo ha estado muy vinculado a la sociedad local, llegando a encarnar a Melchor en la cabalgata de Reyes Magos de la capital en el año 2007. Precisamente en este ejercicio, Sanz dejó la penitenciaría de Huelva para tomar el mando en el Puerto 3, en Cádiz. Allí permaneció algo más de un año. En 2009 regresó a tierras onubenses de nuevo como director de la cárcel. Pues esta primera noticia van en cascada con otras dos o tres que están relacionadas con este tema de lo que ha ido pasando en la prisión de Huelva. Dice el titular, fechado el 22 de diciembre, dice: Narcolandia entre rejas, permisos de fin de semana, personal cumplir los requisitos, el régimen abierto a pesar de tener graves acusaciones, facilidad para moverse por la cárcel. La investigación realizada por instituciones penitenciarias sobre las irregularidades detectadas en la prisión de Huelva, que costaron el lunes el puesto a su director Francisco Sanz, ha revelado que esta cárcel se ha convertido en un lugar casi idílico para los capos presos, que evitan el estricto control que fija para ellos el régimen penitenciario. Las alarmas sobre lo que pasaba en la prisión saltaron hace unos meses cuando la secretaria general de instituciones penitenciarias descubrió que el histórico narco gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, consiguió un permiso carcelario sin pasar por todos los trámites necesarios, como revelaron ayer los informativos de Televisión Española. Según confirmaron fuentes penitenciarias, cualquier beneficio que se concediera a este narco debía contar con el visto bueno de Interior, ya que estaba incluido en el fichero de internos de especial seguimiento, FIES, un trámite que la dirección del centro obvió por razones que se investigan. No fue lo único que lo que se hizo la vista gorda con el mismo recluso. Su condición de FIES obligaba a intervenir sus comunicaciones, un control que no se aplicaba a Sito Miñanco. Tras detectar ambas irregularidades, el narco fue trasladado a la prisión de Algeciras, Cádiz. En su celda se había hallado poco antes unas anotaciones manuscritas en las que aparecían como iniciales y clave la contabilidad de supuestos pagos que había realizado para mejorar su vida en prisión y que sumaba varios miles de euros al año. Otro capo que supuestamente tuvo privilegios en esta prisión andaluza fue Sergio Mora, el Yeyo. Fuentes penitenciarias han confirmado que disfrutaba de un destino dentro de la prisión que le permitía, pese a su historial, moverse por toda la cárcel sin cortapisas. Ahora está recluido en el penal de Jaén. Y luego, otro narco favorecido fue Felipe Escolar, el Negro. Se le concedieron permisos de fin de semana y a punto estuvo de pasar a régimen abierto. Una infracción cometida por él le impidió disfrutarlo finalmente. Fue precisamente la supuesta entrega de al menos un vehículo al director de la prisión, ahora destituido por su permiso, lo que ha destapado ahora dicho escándalo. Seguimos. Pero antes de seguir, vamos con otro tema, que es Ariel Roth y Baile de Ilusiones.
Tenga un amor it?
Noticias penitenciarias, vamos a entrar junto con la sintonía con la parte del Facebook de la web. Y claro, no podíamos dejar de pasar como noticia estrella, ¿no? Recogida, como vuelvo a repetir, en el Facebook, dice: piden 7 años y medio de cárcel para una pianista por practicar en casa. Una joven concertista de piano de 26 años, Laia Martín, tiene que hacer frente a la denuncia de una vecina y a los 7 años y medio de cárcel que el fiscal pide para ella. En el año 2003, una vecina denunció cuando ambas residían en Puigcerdà, porque tocaba el piano un mínimo de 5 días a la semana, 8 horas al día, de 9 a 1 y de 2 a 6, lo que según ella le provocó un gran estrés y la obligó a abandonar temporalmente la vivienda. Tras una inspección del Ayuntamiento de la ciudad y de la Dirección General de Calidad Ambiental, se concluyó que se superaban los límites legales. La mujer también denuncia a los padres por alentar y ayudar activamente a la joven. La denuncia que se ha interpuesto por la vía penal acusa a la joven pianista de contaminación acústica y lesiones psíquicas, delitos por lo que la fiscalía pide 7 años y medio de prisión, además de la inhabilitación durante 4 años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio relacionado con el uso de pianos como instrumento musical. En el año 2007 la joven y sus padres se mudaron a una casa más aislada, donde la joven sigue practicando a diario para contemplar su agenda de actuaciones y giras. El abogado de la joven en este caso ilustra el abuso que se hace de la jurisdicción penal, que según él debería estar reservada para conductas más graves y ofensivas. Hombre, si hay alguna falta, que seguramente exista, pero pedir 7 años y medio de cárcel, vamos, me parece una aberración. En fin, vamos a poner otro tema ahora. Isley Ellis y The Devil for a Dime.
Got a traveling boat on the day I was born. I left my only home. Find what I'm looking for. They say the world must be round. So I sailed the 7 seas. Me 25 years on that assembly line until they finally made the gear, took away that job of mine. Now I'm out here on this corner. I got a hose in both my shoes.
El Poder Judicial concentra la violencia de género en un juzgado para ser más eficaz. El Consejo General del Poder Judicial considera que la concentración de todos los casos de violencia de género en el juzgado de lo penal número 6, según declararon el juez de esa sala y el juez decano, podría hacer que los juicios por este tipo de causas se retrasen hasta un año. Permitiría una mejor atención de los delitos contra la mujer. Vamos, en contra de la opinión del juez y del juez decano, está el Consejo General del Poder Judicial de aglutinar todos los casos en un solo juzgado, ¿no? El organismo explica que la carga de trabajo del juzgado, que asumirá en exclusiva la tarea, permite poner en marcha la medida y añade que los casos de violencia de género, debido a la sensibilidad social que existe hacia ellos, merecen ser atendidos desde la especialización. Contribuirá positivamente al mejor funcionamiento de la jurisdicción penal en La Coruña, por cuanto atribuirá a un órgano específico el conocimiento de cuestiones que, por su importancia social inmediata, merecen ser atendidas a través de órganos judiciales especializados. Expone el Consejo General del Poder Judicial en la noticia sobre la concentración de los casos de violencia de género en penal número 6, publicado por el Boletín Oficial del Estado. El juez del juzgado de lo penal número 6, Francisco José Ruano, anunció que trataría de aprovechar esa sensibilidad social para reclamar más medios humanos y materiales, y el Consejo General del Poder Judicial también recoge esa necesidad de dotar a la sala de más recursos para que pueda desarrollar su nuevo cometido. El organismo explica que la concentración de todos los casos en un único juzgado también resultará beneficiosa precisamente para aumentar los recursos específicos para este tipo de casos. Será más fácil dotar de los medios precisos y adecuados para resolver los litigios que en esta especial materia se pueden plantear. El juez de la sala de lo penal también había referido las peculiaridades de los casos de violencia contra la mujer a la hora de exponer el peligro de que hubiera retrasos a la hora de poner hora para los juicios o a la de aplicar medidas como las órdenes de alejamiento. Afecta a situaciones muy sensibles de protección de la mujer, manifestó Francisco José Ruano, que asegura que su sala tendrá que atender 420 asuntos de violencia contra la mujer cada año. Ruano había añadido que todos los casos de violencia de género que llegan a partir del mes de enero hay que sumar las más de 200 causas pendientes de resolución con las que la sala de lo penal número 6 comenzará el nuevo año. Eso hay que sacarlo, cada uno tiene que sacar lo suyo. Tendré que compaginar e intentar colocar dos o tres de los anteriores 4 o 5 de violencia en género cada día, había expuesto el juez. Pues nada, que tenga suerte y que por lo menos, como ya hemos leído dentro del foro, que no esté pasando lo que esta forera está pasando. Y luego otra noticia dentro del Facebook dice: Cuba anuncia 2.900 indultos que no afectarán a los presos políticos. El dictador cubano enfría las esperanzas de una apertura migratoria. Raúl Castro ha anunciado indultos para más de 2.900 presos y la excarcelación de 86 extranjeros. En su discurso ante la Asamblea Nacional, donde ratificó su voluntad de cambios paulatinos en la restrictiva política migratoria, aunque no ofreció detalles ni plazos. Dicho dictador presentó este indulto aprobado por el Consejo de Estado y uno de los mayores en las últimas décadas, como un gesto humanitario y soberano que responde a la política establecida y a las solicitudes de familiares e instituciones religiosas. La decisión del hermano de Fidel Castro no es ajena a la anunciada visita a la isla del Papa Benedicto XVI en marzo próximo y a la celebración en el año 2012 del 400 aniversario del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Los indultos serán efectivos en los próximos días, pero no afectarán a muchos de los presos políticos, aquellos a los que el régimen castrista les endosa los delitos de espionaje, terrorismo, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, pederastia con violencia, robo con fuerza en vivienda habitada, violación, corrupción de menores. El perdón se limitará a aquellos reclusos que han cumplido una parte importante de la pena en prisión, mostrando un buen comportamiento. También se ha tenido en cuenta circunstancias como la edad y las enfermedades. En el caso de las excarcelaciones de extranjeros condenados por delitos cometidos en Cuba, entre los que se incluyen 13 mujeres, Raúl Castro explicó que saldrán bajo la condición previa de que los gobiernos de sus naciones de origen acepten su repatriación. Fuentes de la Cancillería cubana informaron a EFE de que entre los extranjeros beneficiados con esa medida no está el contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión por supuestos planes subversivos contra la dictadura comunista y cuyo caso constituye uno de los principales escollos políticos entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, Raúl Castro rebajó esas expectativas porque, si bien ratificó la invariable voluntad de introducir cambios migratorios. La única novedad que lanza es que serán paulatinos y enfrió aún más las esperanzas de algunos tirando de la vieja retórica antiimperialista con la que instó a no olvidar las circunstancias excepcionales en que Cuba vive bajo el cerco que entraña la política injerista y subversiva de Estados Unidos. Pues bueno, medida de 2.900 presos, pero insuficiente ya que hay muchos que están, y en el caso de solamente por pensar de distinta manera, se ven obligados y se ven encerrados bajo ese tipo de sistema y sistema penitenciario, ¿no? En fin, Gary Moore y Paris Walkwise. Bueno, pues ya para terminar el Facebook de la web y posiblemente ya a nivel de noticias también sea la penúltima, dice: un tercio de los jóvenes estadounidenses han sido detenidos en alguna ocasión. El porcentaje de afroamericanos encarcelados en el país es muy superior al de hispanos y blancos. Cuando cumpla 23 años, un tercio de los norteamericanos habrá sido arrestado en algún momento de su vida por algún delito, según un estudio publicado este lunes en la revista científica Academia Americana de Pediatras. Supone un considerable incremento respecto a décadas pasadas. En el año 65, solo un 22% había sido arrestado al llegar a esa edad. Según los autores, no significa que haya una mayor criminalidad juvenil. Obedece a las leyes más estrictas en casos como escándalo público o posesión y consumo de sustancias prohibidas. Dado los considerables riesgos que provocan las experiencias de arrestos y los impedimentos en el desarrollo que puedan generar entre los mayores y los jóvenes adultos, estos datos plantean cuestiones importantes sobre futuras consecuencias, sobre las posibilidades de intervención por parte de los pediatras. Según el estudio elaborado por los doctores Robert Bram, Michael Turner y Raymond Swan, estos detallan además las experiencias de arresto con efectos a largo plazo como comportamiento violento y conductas antisociales. En Estados Unidos hay una población carcelaria de 1,6 millones de presos. Los autores analizaron datos de una encuesta realizada a 7.335 adolescentes norteamericanos entre el año 97 y 2008, a los que se entrevistó en 11 ocasiones. A los 12 años al principio de la encuesta, menos un 1% había sido arrestado. Aquella cifra ascendió hasta un 30% hace 3 años. La pregunta realizada a los jóvenes era la siguiente: ¿ha sido arrestado o ha estado bajo custodia policial en alguna ocasión por una ofensa delincuente o ilegal, sin incluir arrestos por falta de menores de tráfico? Hay en Estados Unidos una población carcelaria de 1,6 millones de presos, según datos recogidos en el año 2009 por el gobierno. Existe un porcentaje considerablemente alto de varones afroamericanos que pasan por prisión comparado con blancos e hispanos. El gobierno asegura ya en un informe que en el año 2003 que un 30% de los hombres de raza negra nacidos después del año 2001 pasaría alguna vez por la prisión. Pues así está el estudio, y aunque no está recogido dentro del Facebook, pero es una noticia que quizás hay que decirla antes de que termine el programa. Y ya hace referente aquí a nuestro país y concretamente aquí a Madrid. Dice: un auto judicial critica el hacinamiento del centro de extranjeros de Aluche. El documento recrimina que no haya una habitación para aislar a los enfermos tras la muerte de la semana pasada de una mujer congoleña por meningitis. Un auto de los tres juzgados de vigilancia y control del centro de internamiento de extranjeros de Aluche ha criticado el palmario hacinamiento que sufren los internos y ha constatado en la especial gravedad de estas instalaciones, en las que ni tan siquiera existe una habitación de enfermería donde los internos enfermos puedan estar aislados de los sanos. El auto judicial, que reconoce la masificación del recinto y que reprueba que el CIE no tenga una habitación para poder aislar a los enfermos, se ha producido a raíz de la comunicación al juzgado por parte de la dirección del centro del fallecimiento la semana pasada de una mujer congoleña por meningitis. Ha informado Cristina Manzanedo, coordinadora del informe Mirada tras las rejas, elaborada por la ONG Pueblos Unidos, que analiza las condiciones de los inmigrantes indocumentados que son recluidos por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche de Madrid. El dictamen del juez señala que el centro debe habilitar las habitaciones necesarias para separar a cuantas personas hayan tenido contacto con la fallecida, así como trasladar al hospital a cualquier persona que presente síntomas de padecer alguna enfermedad infecciosa. El informe Miradas tras las rejas pone de relieve que, aunque el centro tiene capacidad para 280 personas, casi siempre está lleno, y que el 60% de los casos del internamiento supera los 40 días. El tiempo máximo es de 60 días. Manzanedo ha recordado que este es el segundo documento que visualiza las deficiencias de los centros de internamiento, ya que los tres juzgados, que desde el año 2010 se encargan por turnos de vigilancia y el control de estas instalaciones, también emitieron el pasado 25 de noviembre un acuerdo ejecutivo desde el momento en que se dicta, en el que se instaban a la dirección del centro a no restringir el acceso al baño por la noche. El documento hacía referencia a las reiteradas quejas de los internos, que reflejan que las celdas con capacidad para 6 o 8 personas se cierran por la noche, como los inodoros que están en el pasillo se veían obligados a hacer sus necesidades en bolsas, botellas o en la pequeña pila que hay en la habitación, lo que suponía una situación humillante y vejatoria. Ante las protestas de los inmigrantes por este hecho, se llevó a cabo una inspección que terminó con un acuerdo de los tres juzgados del control y vigilancia de los CIE, en los que obligaban a los agentes que custodian las celdas a atender las peticiones de aquellos internos que solicitaran ir al baño en horario nocturno en un plazo máximo de 3 minutos. Aunque está en el barrio de la Luche, en la capital solo el 36% de los inmigrantes que llegan a este CIE proceden de la región, frente al 51% que son trasladados a Madrid desde puntos de la península y de Baleares. Pues bueno, curiosamente hoy también esta noticia ha salido, creo concretamente en La Sexta, en el telediario del mediodía. A ver si ponen algún tipo de fin a este tipo de salvajada, porque desde luego vivir en esas condiciones, el tiempo que tengan que estar, es bastante, bastante humillante, bastante significativo, ¿no? Bueno, pues vamos, ya casi son 19 minutos. Vamos a poner dos temitas y ya despedimos el programa hasta el lunes que viene. Os voy a dejar con Rory Gallagher y un blues buenísimo.
Like this, and it reaches down inside you. Yeah, your soul is just can't resist. Cause you get the strange kind of feeling. Yeah, when I get your blues, the blues. You know your body gets a message. Yeah, your soul, your soul, it's gotta move. It's over. It's time to turn out the lights. You know the blues goes home with you. Yeah, it soothes you through the night. You get the strangest kind of feeling. Yeah, when the guitar plays a blues. You know your body gets a message. And your soul, your soul, your soul, your soul has got to move.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa. 26/12/2011. El siguiente, seguramente el siguiente programa lo hagamos ya día 2 de enero del 2012. Que paséis buena semana, que paséis una buena salida y entrada de año, y a ver si este año el que sea concede todo lo que estamos esperando. Importante la salud, pero luego todo lo demás, sobre todo para todos aquellos que tienen a alguien privado de libertad. Mucha suerte y que se cumplan las expectativas. Feliz año y nos vemos el siguiente año. Un placer haber estado una vez más aquí con todos vosotros. Thank you.